Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estoy de acuerdo contigo, vamos hacia el mismo puerto, pero yo soy de biorritmo lento, ya te lo advierto. Me alegro que me permitas mirarlo con tu mirada, pero deja que ponga el foco donde a mí me dé la gana. Aquí todo el mundo piensa que su fórmula es la buena, que ha resuelto los misterios y que se ha inventado la rueda. Y se pone de los nervios que la cosa está que arde, y no ves que aquí cada uno es de su padre y de su madre. Cada cual ha de ir por su camino. No me apresures si no te apresures conmigo.
Bueno, a ver, la comida no se tira. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? ¿Y cuántas veces la has dicho tú mismo? Pues un montón, ¿a que sí? En España, la comida sí se tira, y en grandes cantidades.
La verdad que muchas.
Comida que compras de más y que luego nunca terminas comiéndotela.
Una cosa pequeña, pues sí la tiro.
Según los últimos datos que tenemos del Ministerio de Agricultura, en 2019, 1.352 millones de kilos de comida acabaron en la basura. Unas cifras que han descendido ligeramente desde el inicio de la pandemia, pero poco. Aún así, estamos hablando de 25 millones de kilos de comida que se tiraron la primavera pasada. Un problema que se extiende a nivel global, donde casi un tercio de la comida se despilfarra, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Son cifras sorprendentes. Y es cierto que muchas veces no nos damos ni cuenta o no somos conscientes. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para atajar esta situación? Pues fíjate, hemos encontrado cosas muy interesantes. Mira, por un lado, Alfonso Pura, el Erasmus que hizo en 2016 en Portugal, le abrió los ojos. Con el objetivo de conocer gente local, se apuntó al proyecto ReFood, que solo en Lisboa da de comer a 200 familias vulnerables. Y de vuelta a Madrid, decidió poner en marcha la misma iniciativa. Alfonso, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntame, ¿en qué consiste ReFood?
Bueno, ReFood básicamente lo que hace es rescatar excedente alimentario que se encuentra en perfectas condiciones nutricionales pero que ha perdido su valor comercial y le da una salida digna hacia las personas y las familias con más necesidad de cada barrio.
Ajá. Tú conoces esta iniciativa en Lisboa y cuando vuelves a Madrid, ¿cómo pones en marcha este proyecto?
Bueno, con amigos y amigos de amigos que se fueron sumando al proyecto. Yo, al haber sido voluntario ya en mi núcleo de Lisboa, pues ya conocía a la gente de ahí, me mandaron toda la documentación necesaria como que había salido de la experiencia portuguesa. Uh-huh. Y lo que hicimos fue ir traduciendo, ir adaptando también a la realidad de Madrid, hasta que, bueno, pues presentamos el proyecto públicamente al barrio, hubo una aceptación muy grande, se sumó bastante gente al proyecto, nos constituimos con una asociación sin ánimo de lucro y a partir de entonces empezamos a rescatar alimentos.
Bueno, esto sucede en 2019, empezáis a tantear el terreno y decidís que el barrio de Tetuán en Madrid es el indicado para recoger el excedente alimentario de restaurantes y de tiendas y ofrecérselo a familias vulnerables. Empezáis por ahí. ¿Por qué? ¿Qué detectáis en las calles de Tetuán?
Bueno, pues es un barrio muy interesante a nivel de proyectos sociales porque tiene muchas iniciativas, tiene un gran tejido social. Y también tiene una serie de indicadores para ser la zona norte de Madrid, pues tiene bastantes, tiene muy altos los niveles de exclusión social, de desempleo, uh-huh. Tiene una gran población inmigrante que, bueno, se sabe que la mayoría de ellas está en una situación más precaria. Algunas de las personas que integramos el proyecto desde el inicio, pues habíamos trabajado ya con otros proyectos de la zona de Tetuán y, bueno, eso es lo que nos animó básicamente. También obtuvimos en un primer tanteo muchas respuestas afirmativas de posibles y futuros donantes, entonces eso nos hizo ya decantarnos por el barrio de Tetuán.
Por este barrio. Y actualmente contáis, creo que con 19 donantes, es decir, con bares, restaurantes, fruterías, panaderías que se han comprometido todos los días a daros el excedente de sus productos,
eso
¿no?
Es. Uh-huh. Eso es. Nosotros les damos la oportunidad a las fuentes de alimentos de que den una salida digna a ese excedente que se les puede generar diariamente y lo que hacemos es coordinarnos con ellas, disponibilizándoles material para que esa recogida y esa logística sea con las condiciones de seguridad alimentaria que nos exige tanto la normativa nacional como la europea y pasamos a la hora que nos marcan. El equipo de rescate, los voluntarios, lo recogen, lo suben a nuestro establecimiento. Ahí lo que hacemos es organizarlo para en unidades familiares, en bolsas familiares, y las familias pasan a recogerlo a la hora que tenemos acordadas con ellas y se llevan pues una cena, una comida y fruta y pan del día.
Fíjate que 19 me parecen pocos, porque yo creo que ante una iniciativa así, ¿quién se puede negar, Alfonso?
Bueno, punto uno, hay un gran problema de desconocimiento. O sea, la primera respuesta que, o la primera pregunta que siempre nos encontramos es, ¿esto es legal? Entonces, bueno, no existe, desgraciadamente, aunque se está impulsando ya en España, se está impulsando desde la ciudadanía una legislación clara y que marque las pautas para corregir este desperdicio de alimentos. Eso todavía no está. Lo que sí tenemos es regulación europea, que ampara que dentro de una serie de normas y con una serie de procedimientos que respeten y garanticen la seguridad alimentaria, el excedente alimentario pueda ser donado. Entonces, bueno, pues los comedores sociales funcionan, muchos de ellos funcionan con comida del día que sobra de colegios grandes, que generan mucha cantidad, y nosotros trabajamos con eso, trabajamos con la inmediatez, lo cual asegura que la comida del día está en sus máximos valores nutricionales. Y luego trabajamos con una serie de protocolos que aseguran la trazabilidad de los alimentos y con los certificados de manipulación de alimentos que exigimos a todas las personas voluntarias. Entonces, es una transacción segura y luego, pues eso, le informamos también a los donantes, pues eso, que vamos obteniendo más respaldo, que vamos creciendo, que bueno, que esto es legal, que se permite. También, para que algunos se queden tranquilos, podemos hacer un acuerdo de responsabilidad. O sea, hay herramientas, si se explica bien, con didáctica, y se puede realizar perfectamente.
Claro, básicamente supongo que es falta de información, sin más, ¿no?
Sí, eso está claro. Ese es el escollo principal.
Claro. ¿Y cuántos kilos de comida recogís en un día, por ejemplo?
Buah, pues no sabría decirte. Bueno, yo te puedo hacer unas estimaciones. Pues mira, a lo mejor unas 100 raciones de comida, pues pescado, carne, verduras ya cocinadas, a lo mejor unos 20 kilos de fruta diaria y entre unos 5 y unos 10 kilos de pan al día.
Bueno, eso ya te da para varias raciones diarias de comida.
Sí, sí, sí. Ahora mismo tenemos 54 personas beneficiarias, que son unas 15 familias.
¡Ojo, qué bien! Alfonso, ¿el perfil de las personas que acuden a ReFood cuál es? ¿Ha variado desde que comenzasteis? Porque hay familias que iban en 2019 y siguen yendo hoy en día.
Sí, sí, sí. Hemos mantenido algunas familias que empezaron con nosotras y hay otras que no, pues por diversos motivos. Hay otras que les ha ido bien, han accedido a prestaciones sociales y su situación ha mejorado y ya no lo necesitan. Pero bueno, es un perfil bastante heterogéneo. Tenemos personas nacionales, también tenemos muchas personas extranjeras, familias de madres solteras con hijos y a su cargo. Entonces, que esto pues les supone un apoyo importante y también les supone un ahorro.
Al final se crean vínculos, ¿no?, entre vosotros y la gente a la que ayudáis,
claro,
las familias,
claro,
¿no?
Claro. Sí, intentamos dentro de nuestras posibilidades ser un proyecto lo más participativo posible. Invitamos a todas las personas beneficiarias a que también sean voluntarias con nosotras, si tienen algún rato libre. Y bueno, la verdad es que intentamos darle un perfil bastante horizontal al proyecto. Es verdad que siempre hay diferencias a la hora de ayudar, pero bueno, intentamos eso, que las personas que vengan a recibir nuestro apoyo no solo reciban apoyo alimentario, sino también pues puedan encontrar una charla pues con alguien que no conocen, que pues eso, nos cuenten un poco cómo van, les preguntamos, pues sí.
Bueno, me consta que os han contactado en muchos puntos de España para poder extender este proyecto y ayudar a más gente. ¿Hasta dónde queréis llegar?
Pues, siendo humildes, no esperamos, bueno, yo al menos no espero tener el crecimiento que tuvo el proyecto en Portugal, porque, bueno, el proyecto en Portugal tuvo un crecimiento exponencial, muy rápido y muy seguido, que nosotros, pues, por las características y el momento en que lo hemos lanzado el proyecto, a lo mejor no lo tiene. Aún así, nos ha contactado bastante gente de toda España, parece que la iniciativa está andando con buenos pasos en Salamanca. Y bueno, pues yo desde aquí, estas oportunidades que nos dais para darnos publicidad y darnos a conocer, invito a todas las personas a que nos eche un ojo en las redes sociales, en nuestra página web, y que nos contactes y si ven posibilidades de montar el proyecto, pues en su barrio, en su pueblo, no sé, donde quieran, porque es un proyecto que es muy sencillo, que con una serie de pautas sale para adelante y la verdad que es una herramienta social bastante útil.
Desde luego que sí. ¿Cuál es la página web, Alfonso?
Es www.refood, que es refoodesp de España.org.
Muy bien. Bueno, Alfonso, tú has estudiado Derecho y Políticas, terminaste el año pasado, de momento no encuentras trabajo. Pues ojalá y tengas suerte y lo encuentres y te quedes, porque si no, creo que tienes pensado irte a Canadá a estudiar un máster.
Eso es. Bueno, la verdad que está complicado para todas encontrar trabajo en España, más si eres joven. Tenemos la tasa de desempleo más alta de toda Europa, que eso es algo, bueno, que es alarmante. Y la verdad que pues es que no te queda otra. O sea, yo soy un privilegiado y tengo la oportunidad de poder plantearme el irme fuera a seguir estudiando. Entonces, que creo que es una oportunidad buenísima y si me sale, pues evidentemente la cogeré.
Ya, yo digo que ojalá encuentres un trabajo y te quedes aquí porque gente como tú nos hace mucha falta, ¿eh? También te digo.
Gracias.
Enhorabuena por el gran trabajo que hacéis. Ha sido un placer conocerte, Alfonso, y muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte.
Nada, gracias a vosotras.
Gracias, un beso.
Nada, un saludo.
Bueno, muchas veces una conversación en el lugar menos imaginado nos hace darnos cuenta de que el despilfarro de alimentos está en todas partes. Eso es lo que le pasó a Cristina Romero. En una reunión escolar alguien expuso que su hijo se dejaba casi toda la comida en el plato y que no era posible llevarse los restos a casa. Y ahí se le enciende la bombilla a Cristina. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, Cristina, es ahí cuando empieza tu batalla contra el despilfarro de alimentos y al día siguiente de esa conversación enviaste un correo a la Agencia de Seguridad Alimentaria. Cuéntanos qué le dices.
Es.
A ver.
Así es. De hecho, en esa reunión, a ver, me pareció escandaloso que primero sirviesen las mismas raciones para un niño de 3 como para un niño de 12, puesto que nutricionalmente eso ya cae por su propio peso. Entonces, nada, tiraban esta comida siguiendo directrices de la Ley de Seguridad Alimentaria. Esa noche, hay que decirlo, me costó dormir. Y entonces, a la mañana siguiente, lo primero que hice, este correo que comentaba Rosa, y me respondieron rápidamente. Me dijeron que los platos preparados que salen de cocina para exponerlos al público y que no se han consumido no se podían reutilizar debido al riesgo microbiológico que representaban, pero sí que habían a ciertas escuelas que a nivel particular pues aprovechaban este excedente, y entonces me planteé por qué no hacerlo extensivo a toda España.
Normal, es que con una acción tan sencilla y lógica, porque es de lógica pura, en solo 3 meses se redujo en un 92% el despilfarro de comidas en el colegio.
En el colegio ese particularmente, que tan solo tenían 42 comensales diarios, puesto que es una escuela rural, pues un 92% en 3 meses es una barbaridad. Y ya digo, tan solo adaptando la ración a cada comensal.
Cristina, tu empeño fue tal que te pusiste a recoger firmas en change.org, conseguiste más de 225.000 firmas y junto a la cocinera Ada Parella te plantaste en el Congreso con un centenar de croquetas hechas con restos de pollo.
Croquetas ilegales, por lo que comentas, ¿no? Porque ese pollo que debería haber acabado la basura acabó en el Congreso.
En el Congreso, en esas croquetas. Todo esto para impulsar un cambio en la legislación alimentaria que evite el despilfarro de alimentos en estos centros. Fíjate hasta dónde hay que llegar, Cristina. Esto es increíble.
Madre mía. Mira, hay que decir que además de Ada, que es una excelente chef, fui con Joan Marc, que es técnico en seguridad alimentaria y que, bueno, esta lucha me ha permitido conocer que es una persona extraordinaria, ¿no? Entonces, allí nos reunimos con diversos partidos y la sorpresa final fue reunirnos con Ana Pastor, que en su momento, en 2016, era presidenta del Congreso. Ella conocía muy bien el tema del despilfarro de alimentos porque fue ministra de Sanidad y me animó a seguir con esta lucha. Y en eso seguimos.
Sí, bueno, y todo esfuerzo tiene su recompensa. El año pasado, coincidiendo casi con el estado de alarma, el Parlamento catalán aprobó la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que entiendo que esto es un éxito. ¿Qué sentiste, Cristina? ¿Qué recoge esta nueva norma?
Mira, se me ponen los pelos de punta cada vez que lo recuerdo, porque fue el 4 de marzo de 2020, como bien has dicho. Sí. Pensad que en Cataluña en 2020 se aprobaron muy pocas leyes, y esta ley se aprobó con el voto afirmativo de todos los diputados de todos los partidos. En el caso de esta ley, incluye puntos muy, muy importantes, y en el caso de comedores escolares, hemos conseguido que las empresas o entidades gestoras de catering, en colaboración con los centros educativos, establezcan programas de educación en la reducción de despilfarro alimentario, claro, con lo cual es un gran qué.
Sí, sí.
También que se incorporen cláusulas para prevenir las pérdidas y desperdicio alimentario. Y por último, en los planes de educación, pues que hayan un punto específico de información y formación, tanto para personal de comedor como de escuela y como de alumnos, para aprovechar alimentos.
¿Y hasta dónde quieres llegar, Cristina? Creo que también has llevado un texto a la Asamblea de Madrid y has hablado con los grupos políticos, porque esto debería
estarse
a nivel nacional. ¿Tú crees? ¿Es posible el despilfarro cero?
El despilfarro cero llegará. Tardará, pero llegará. Lo que tenemos que tener todos es muchísima más predisposición de la que tenemos y más valentía. Joan Marc, mi amigo, el técnico de seguridad alimentaria, siempre dice que el riesgo cero existe, que es no hacer nada. Y esto a día de hoy es inconcebible.
Desde luego. Y que, Cristina, que tú eres una madre normal y corriente, que nunca te habías metido en este tipo de faenas, en este tipo de luchas ni de causas.
Qué va, qué va. Claro. Mira, piensa que soy una madre normal, que formo parte de una familia monoparental, muy trabajadora, muy luchadora. Mis abuelos, que estuve viviendo con ellos una temporada, me inculcaron muchísimo el tema de dar valor a los alimentos. Es que hemos perdido el aprecio por pagar una barra de pan por 30 céntimos. No nos da pena tirar media barra de pan a la basura.
Desde luego.
Y eso, pues, debe cambiar.
Eso no es así. Hemos perdido el aprecio por muchas cosas. Y algo tan básico,
claro,
como la comida y tirarla. Supongo que en tu casa no se tira nada, claro.
No,
ahí se aprovecha todo, vamos.
Poquito.
Ahí hay
todo.
Croquetas.
A ver, madre mía, croquetas, canelones, y tenemos muchas recetas de aprovechamiento, que somos un país tan rico en tantas cosas. Y bueno, a veces es inevitable tirar un cachito de algo, pero entendamos que no. Y también pensad que en los hogares es donde más se desperdicia, aproximadamente un 42% de la comida. Y el año pasado, durante el confinamiento, lo has dicho, se redujo un tanto por ciento el desperdicio de alimentos.
Uh-huh.
¿Y por qué no seguir con esta buena
Desde
praxis,
luego.
¿No? Y otra cosa, si nos vamos a comer, a cenar a un restaurante, perdamos la vergüenza. Si nos sobra, pedimos que nos lo pongan para llevar y ya está, lo hemos pagado, pues nos lo llevamos. Pensad que la ley catalana obliga a los restaurantes a dar todo ese excedente al cliente, ¿eh?
Sí, mira, yo siempre lo hago y ningún restaurante, ningún sitio me ha negado un tupper con la comida que no me he comido para que me la lleve a casa.
Genial.
Pero fíjate qué importante lo que dices, porque la verdad es que a menudo no nos damos cuenta de lo lejos que podemos llegar y lo que cada uno a nivel particular podemos hacer por mejorar las cosas. Algo tan sencillo como eso, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, pues como eso, muchísimas cosas. Cristina, gracias por atendernos. Seguiremos muy pendientes de todos los logros que vayas consiguiendo, porque seguro que aquí no acaba la cosa y aquí estaremos para contarlo.
Muchísimas gracias por vuestro interés y mucha salud para todos.
Eso, suerte y ánimo, Cristina. Gracias.
Gracias, Rosa. Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.